Sesión para Camilo. Entiendo que somos responsables de nuestros actos, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestra manera de encarar la vida, de nuestra conducta, obviamente. Y no es excusa decir, bueno, al no ser adulto puedo equivocarme más, que seré disculpado, o puedo tener ciertos caprichos que tendrán tolerancia para conmigo, o bien me encerraré en mí mismo para no tener que dar explicaciones de lo que hago o dejo de hacer. A veces los actos hostiles se miden por acción o por indiferencia. Ahora bien, como Tetán, como ser espiritual suprafísico, cuando estás en un entorno, cuando te crías en un lugar con dones especiales, que tu entorno no te comprende, te prejuzga, te califica, el prejuzgar, el calificar a alguien ya es directa o indirectamente una invasión a tu libertad. Es como que pierdes el derecho de expresión. Sosa no podía vivir con mamá Ervina. Ella me había dicho muchas veces, lo siento, Efeben, pero Moreno piensa como que tú, con tu don, buscas someter de alguna manera a Eliana. Pero qué mente retorcida. El pensar eso de mi persona. No soy hipócrita. Debo reconocer que sentía un tremendo rencor por acusaciones infundadas. Lo mismo con papá. Papá Eleazar, con quien justamente había desarrollado los dones. Él desde pequeño me había hecho ensayar con distintos ejercicios. Aclaro que ambos eran mentos. Papá Eleazar y mamá Ervina eran mentos. Se separaron cuando yo tenía 9 de vuestros años. A los 12. Papá se juntó con Maneva, con quien tuvo un bebé. Mamá se juntó con Moreno, que ya tenía a su hija de una pareja anterior. Obvio que ni Maneva ni Moreno me aceptaban. Y papá y mamá, a su manera me amaban. pero intuía, olfateaba algo interno. Me decía, aparte estaba tan a la vista, de que yo molestaba en las dos casas. Prácticamente vivía en el poblado. Bueno, tenía a favor de que estaba el teatro. En general, en los poblados de la zona ecuatorial estaba lleno de teatros que los fines de semana actuaban. No cobraban entrada, propiamente dicha. Así como en Sol 3, pasaban la gorra. Me ofrecí. Había descubierto un don nuevo, el que llamáis levitación. Y a pesar de sembrar la envidia de muchos que trabajaban de hace cientos y cientos de amaneceres, me llegaban a pagar bastantes metales plateados, porque de 30 personas los fines de semana pasaron a más de 100, y obviamente yo era el responsable. Por unos segundos que estaba en escena, solamente por el hecho de verme levitar, llegaba a subir gente del público al escenario a comprobar que no había ningún alambre, ningún cable, nada. Y no podían entender cómo levitaba hasta una línea del piso. Mis compañeros mismos me preguntaban, ¿cómo haces? Es un secreto. Decía secreto y no decía don. Porque un don, un poder, asusta. Un secreto. Y algún truco, alguna trampa debe tener Seven para flotar. Pero no tenían miedo a una trampa, a un truco, sea un don, sea un poder. Entonces ganaba metales, podía vestirme mejor. Pude rentar una habitación para mí solo. Compré la mejor madera, doble cerradura, porque no confiaba en dejar dinero en establecimientos similares a los que vosotros en Sol 3 llamáis bancos. Las paredes eran de ladrillo reforzado, con un material similar a vuestro cemento. Era imposible entrar en casa, salvo que alguien viniera con una máquina topadora tirada por 6 Oshumans, pero ni así. Incluso la puerta era reforzada. A propósito la hice hacer por un herrero y un carpintero trabajando en forma combinada. Una puerta de madera con un blindaje interno de hierro y una cerradura metálica doble con marco también metálico. Y guardaba mis ahorros, que eran bastantes, teniendo poco más de 15 de vuestros años. Pero quería hablar con papá Eleazar. Tenía muchas ganas de hablar con él, decirle que iba a ser independiente y que los visitaría cada 30 amaneceres para no molestarlos. Llegué a la casa de padre y no había nadie. Padre habría salido y su pareja habría ido a hacer alguna compra. Por lo menos me acerqué para acariciar a mi hermanastro paterno, Rasto. Me acerqué a su cuna y vi que estaba helado, morado. Vi que no respiraba. Le presioné suavemente el pecho. Y nada. Su corazón no latía y me desesperé. Lo primero que atiné es a lanzarle energía de rayos en su pecho. Una y otra vez. Al instante el bebé empezó a respirar y a llorar. Y atrás mío se escucha un grito. Su madre. Su madre. Maneva pensó que lo estaría matando y se desmayó. Vi que el bebé estaba bien, pero me sentí molesto porque siempre me prejuzgan. Veo la figura de mi madre, Ervina. Mira a la mujer desmayada, me mira a mí, mira la cuna del bebé. Salgo. Prácticamente la atropello, golpeo mi hombro con su hombro y me voy, sin decir nada. Apenas me doy vuelta, veo que madre está atendiendo a Maneva, que se recupera y me señala. En el camino me encuentro con padre. Hijo, ¿qué haces? Vine a visitarte. ¿Por qué tienes ese semblante tan hosco? Pensaba visitarlos cada 30 amaneceres, pero creo que voy a desaparecer de vuestras vidas. ¿Qué pasó? Llegué a visitarte y no había nadie. Tu pareja había salido de compras. Me acerco a la cuna y veo que el bebé estaba morado, no respiraba. Pero está bien, cálmate, le dije, lo frené. Me dijo, hace varios días que respiraba mal. Había cogido un enfriamiento. ¿Y por qué no lo llevaron a atender? Mi pareja le dio unas hierbas a beber en un recipiente con una especie de chupete. Padre hablaba de un recipiente similar a las mamaderas terrestres. ¿Y qué pasó? Inquirió. Prácticamente no respiraba y su corazón no latía, estaba morado. Intentó salir corriendo. Cálmate, le dije, y lo tomé con mis manos. Me sorprendía la fuerza física que yo tenía para parar a mi propio padre. Le lancé energía en su pecho. Latió de vuelta su corazón y lloró. Se recuperó. Pero tu pareja, como siempre, pensó que estaba matando al bebé y se desmayó. Es más, vino madre, que no sé por qué justo vino a visitar a tu pareja y Seguramente pensó lo mismo, que yo quería matar al bebé. Padre me abrazó. Eres un muchacho excelente. Obviamente debes controlar tu forma de ser, tu carácter. El temblor que provocaste la vez pasada fue a propósito. No lo hice para dañar a nadie. Me sentía con furia porque siempre hubo malos entendidos conmigo. Pero aprendí a dominar mis dones. Evito provocar temblores con mi mente. Evito mover rocas. Ahora incluso puedo levitar. He visto que de pequeño apenas podías moverte unas microlíneas del piso, pero ¿qué más puedes hacer? No sé qué más puedo hacer. Estoy trabajando en un teatro. Gano bastantes metales. Quédate tranquilo, Ezeben. Le comentaré a Maneva. Y también iré a visitar a Ervina para comentarle que tú hiciste lo opuesto a lo que ellas pensaban. Le salvaste la vida a Rastozóvar. Ponte en lugar de ellas. Te ven en la cuna del bebé, lanzándole rayos. Lancé un resoplido y asentí. Tienes razón, padre. Ven a alguien con dones desconocidos, más allá de un mento. Un hermanastro por el que ellos piensan que tengo celos, cuando no es así. No la juzgo por pensar eso. Pero está bien, padre, si se los aclaras. A ambas. Deseo seguir manteniendo relaciones con vosotros. Nos daremos una oportunidad más. Pero a donde tu pareja piense que yo hago algo negativo, o la pareja de madre, Mureno, piense también lo mismo. Desaparezco de la vida de todos. Y no lo digo en broma. Me abracé de nuevo con padre. Me dijo, lo primero que haré al llegar a casa será decirles, sí. Tu madre ya se marchó. Iré hasta su casa a comentarle la verdad. Y obviamente llevaremos al niño a atender. Pues si es un enfriamiento, que no vuelva a sufrir un nuevo colapso. Interpreto que no, le dije. Pues intuyo que de alguna manera mejoré sus órganos internos con mi energía. A padre le caían las lágrimas. Lágrimas de arrepentimiento, porque él muchas veces también me prejuzgó. Y lágrimas de compasión por ellos mismos, de autocompasión. Y de agradecimiento. Nos abrazamos nuevamente. Padre Eleazar, fue rumbo a su casa. Yo, Eseven, marché en sentido contrario. A mi trabajo. Donde ganaba metales. Pero no estaba cómodo del todo. Me incomodaba despertar envidias. Si no me aceptaban, en la zona ecuatorial había decenas de teatros. Ya veríamos. La vida es un continuo aprendizaje. El tema es cuando los demás, los adultos, los que tienen que entenderte, que comprenderte, que tolerarte, no tolerar caprichos, tolerar tu manera, y no lo hacen. Ese es el quid de la cuestión. Me duele mucho el pecho. Y que me disculpe el receptáculo que en este momento gentilmente traduce al lenguaje hablado a mi concepto, porque le transmito ese dolor de pecho. La tarea de este receptáculo que me alberga no es para nada saludable. Y muchos no entienden los miles de vidas que cambian. Gracias por escucharme.